En Radio Martí son las 1:30 de la tarde. A continuación las noticias. Autoridades gubernamentales de Santiago de Cuba presionan a transportistas privados para que regresen a trabajar. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles se cumplen 10 días de la implementación del tope de precios impuesto por el gobierno que pueden cobrar los transportistas privados en Santiago de Cuba, quienes desde la implementación de la medida decidieron dejar de ofrecer el servicio a la población, alegando que con la rebaja que puede alcanzar hasta un 60%, no cubren los gastos en reparaciones y combustible. En declaraciones a Teleturquino, Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, reconoció la paralización del servicio por parte de los privados y dio un plazo a los mismos para que se reintegren a la actividad, informa el periodista Yusmani Mayeta.
Ha dado un ultimátum a los transportistas hasta este viernes, donde le ha dicho que si ellos no se reincorporan a prestar el servicio a la población, le serán retirada la licencia operativa. Y a los que continúen operando, tras quitarle esta licencia operativa, serán multadas con 4.500 pesos. Y hasta pueden decomisarle el vehículo.
Hoy es difícil el panorama del transporte en la provincia, ya que la afectación alcanza a los viajes municipales, expresa el comunicador.
Verdaderamente podemos ver caos en todas las paradas. Solamente la reprimida transportación estatal, ya con horarios específicos, son los que están prestando servicio.
Y para Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, el escenario actual es muy complejo.
Es un escenario marcado por la incertidumbre. Por un lado, el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados, y por el otro es prácticamente imposible de que los transportistas, con las exigencias actuales del Estado, puedan prestar este servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró el martes que ningún miembro de su equipo participará en las negociaciones que el gobierno de Noruega prepara con representantes de Nicolás Maduro. Guaidó dejó claro que cualquier otra información al respecto es puramente especulativa, reporta el diario El Nacional de Caracas. A raíz de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, acusado de intento de magnicidio y encarcelado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, Guaidó calificó al régimen de Maduro de dictadura asesina y dijo que si se presenta la oportunidad de un encuentro que facilite el cese de la usurpación, lo hará saber. Y en la Argentina analizan sancionar a una escuela por izar una bandera de Cuba en honor al Che Guevara. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal amplía la información.
En una festividad patria celebrada días atrás en la Argentina, fue izada la bandera de este país junto a la de Cuba, en un acto oficial realizado en la Escuela Pública de Gestión Social número 2 de la provincia del Chaco. El acto fue un homenaje al Che Guevara, con música y vestimentas alusivas, cuando en realidad se recordaba la creación de la bandera argentina. El periodismo local dio amplia publicidad al hecho, considerándolo insólito. Fue el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien de algún modo explicó la situación.
Hay escuelas de gestión estatal, las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión social que, según la ley, pueden armarla asociaciones, fundaciones, agrupaciones. Ha habido algunas provincias que las han regulado razonablemente bien y otras que no lo han hecho.
Finocchiaro además descalificó fuertemente a Guevara, expresando, entre otros conceptos, que él mismo fusilaba a prisioneros en actos criminales genocidas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y el presidente Donald Trump alista tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra para un festejo del 4 de julio, el Día de la Independencia, en el que tradicionalmente no se destaca el poderío militar. Bajo instrucciones de la Casa Blanca, el Pentágono se apresuraba a disponer que un bombardero B-2 y otros aviones de guerra sobrevuelen el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, el National Mall. Participan cazas F-35 y F-18 de la Armada, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del Ejército, los guardacostas y también de los Marines. También se prevén sobrevuelos del avión y el helicóptero presidencial. Varios tanques Abrams de 60 toneladas fueron enviados también por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall, aunque el gobierno de la capital les recibió con una salva verbal. El presidente Trump va a pronunciar también un discurso desde el monumento a Lincoln durante el festejo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, amigos, estamos en la tercera y, bueno, última parte de una conversación con el doctor en farmacia Mike Rizzo. ¿Y por qué le hemos pedido que vuelva otra vez por tercera oportunidad? Cosa que es bastante inusual, pero es que tenemos esta conversación que es tan importante porque tiene que ver con la salud de las personas, con la calidad de vida. Pero nosotros teníamos como una asignatura pendiente con el doctor Mike Rizzo, que llegó aquí a los 19 años de edad. Afortunadamente hablaba inglés, estudió, se convirtió en un... hizo su doctorado en farmacia, tiene una empresa. Esa empresa tiene conciencia social también y él ayuda a personas. Usted mencionó que tenía algunos casos de personas en Cuba. En otra de las entregas de esto habló de un caso familiar que casi llegó aquí, pues esa persona muy tarde, porque en Cuba no tuvo los medicamentos necesarios. Pero usted está lidiando con un caso de un pequeño, de un niño autista que tiene un tipo de enfermedad y que parece que no ha tenido éxito en Cuba en tratarla, ¿no?
Sí, buenas tardes, muchas gracias una vez más por traerme al programa, Tomás, y para mí un honor y un placer estar acá. Sí, con referencia a este caso, es un caso bastante nuevo, no llevamos ni una semana que nos llegó este... Nos han contactado una amistad de un amigo del padre del chico, que es un niño de 10 años que es autista. Y el niño tiene una candidiasis. Una candidiasis es una infección por un hongo. Es bastante poco común que llegue al estómago, por lo que nos informan, porque no hemos podido hablar con nadie médico. O sea, solo es a través de mensajes que la familia le está dando a esta persona que nos está contactando de que el niño tiene una candidiasis estomacal. Entonces, bueno, cuando acá eso se trata con un medicamento que o con varios, ¿no? Pero una vez más volvemos a lo de los protocolos. Se empieza lo primero. Y entonces ayer nos enteramos de que el que nosotros teníamos en mente sugerirle al médico de allá, ya cree que lo intentaron y no funcionó. Luego queda la gran pregunta de que por qué no funcionó. Si funcionó, porque es muy cómico, porque la persona que nos escribe nos dice, ya lo trataron, habría que tratar si el de verdad, el de allá, funciona. El de aquí no funcionó. Normalmente.
Lo que nos lleva al tema que usted ha venido casi predicando en estas entregas, de que no hay posibilidad, y esa es la labor de un doctor en farmacia, de comprobar que la medicina sirve para tratar a una enfermedad determinada.
Es correcto, pero mire qué delicado es este caso, mire qué delicado es este caso, porque en el caso de lo que llamamos acá enfermedades infecciosas, ¿no? O la infecciología o la infectología, depende de qué país del mundo lo dicen de diferente manera. Acá le decimos infectious disease o enfermedades infecciosas. Es un caso muy complicado. ¿Por qué? Porque una vez que uno desafía, es el término que usamos acá, desafía un tratamiento, si no se hace el tratamiento como es, se crea inmunidad a ese tratamiento o a esa familia de ese tratamiento. Entonces, si ahora a este niño le han dado una medicina que no cumple los requisitos de calidad y el doctor ha prescrito basado en la cantidad que debe prescribir, pero digamos que la medicina nada más tenía 60% del principio activo, ese se ha creado ahora un problema de resistencia a este medicamento y tenemos un problemón, porque ya no podemos usar más esa familia de medicamentos. Y hay veces con las enfermedades, hay dos opciones o tres opciones. Y si descartamos una, ya estamos 33% perdiendo la pelea. Entonces, este es un caso muy interesante. Nosotros hemos mandado a que le pregunten al especialista que esté al frente del caso de este niño, que sepa que cuenta con la ayuda de nosotros, que a la hora de él prescribir, que no se limite a lo que hay en el tarjetón o en la farmacia o lo que sea, que sepa que cuenta con medicina del primer mundo. ¿Cómo podemos ayudar a que este niño reciba el tratamiento que tiene que recibir para combatir esta infección?
Si no existiera Miami, ese niño moriría.
Sí, casi seguro que o moriría o se complicaría de una manera muy, muy, muy seria.
Ayer se nos incorporó Miguel Sánchez, le pedimos que esté de nuevo con nosotros, nuestro productor, porque él tiene vivencias y conocimiento de primera sobre la falta de medicina. Yo quería después, doctor, hablar. ¿Usted tiene también referencia de otros casos que se le han acercado a ustedes?
Muchísimos casos, Tomás, muchísimos casos. Nosotros tenemos casos que gente que algo tan sencillo como falta de vitaminas ha traído problemas, atrofios musculares, gente que prácticamente han estado, que no pueden ir al trabajo, gente, y ha sido tan sencillo, pero tan sencillo como mandarle un complejo vitamínico inyectable, que la persona ha hecho un tratamiento, un ciclo, y nos han mandado correos y cartas de agradecimiento, que gracias a eso nos han salvado la vida. ¿Pero qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Te hemos dado un poco de vitamina, que se supone que esos déficits no los tengan, para empezar.
Ahora mismo, nosotros estamos aquí en Radio TV Martí, nos comunicamos diariamente con el pueblo cubano y ahora mismo hay un grave problema nuevamente que es cíclico, que se repite, que es el dengue, que está en varias provincias nuevamente, Cienfuegos, San Despertu, etcétera. Y yo estaba pensando hace unos segundos, y todo esto se debe a que para tú tener salud tienes que tener un lugar higiénico donde vivir. Es todo lo que te rodea afecta tu salud. No puedes tener salud cuando en la cuadra donde vives está desbordada de basura, que hace 15 días que no la recogen. O en la cuadra donde vives, ahí no hay calle. En los pueblos de campo de Cuba no hay asfalto, es pedraplén lo que hay. Y entonces, ¿con eso cómo se combate?
Bueno, en el caso específico del dengue, es lo que has dicho, justamente lo que has dicho. No es más nada que un problema de higiene. No es más nada que un problema de higiene. Así es que se combate. No es más nada que un problema de higiene. Y recuerdo yo recuerdo perfectamente, criándome de niño, salir de mi casa todos los días y tener que saltar el agua de fosa que pasaba justo en la entrada de mi casa. Agua de fosa. Desechos. Agua negra, como le decimos acá. Justamente había que saltar eso para continuar caminando todos los días. Esos son los problemas que traen el dengue en Cuba. Desde el punto de vista de farmacia, lo que hacen los médicos es que tratan los síntomas, la sintomatología del paciente, y vamos a ir resolviendo a medida que se van presentando problemas. Pero el problema del dengue es un solo problema, y es higiene.
Doctor, la cantidad de perros que hay en las calles de Cuba es una cosa impresionante. No hay muchos gatos, pero perros hay cualquier cantidad. Flacos, enfermos, con garrapatas, así que le falta. Perros que ves que están enfermos. Es una cosa impresionante.
Sí, de acuerdo. Tomás, quería también hablarte de un caso que anteriormente hablamos del pequeño que es autista y que tiene la candidiasis. Me vino a la mente este otro caso. Es un caso con el que llevamos años. Hay que ver las cartas que nos manda la familia de ese chico. Bueno, es un hombre con síndrome de Down. Es un hombre físicamente, pero en su mente es un niño.
Claro.
Y tiene ahora mismo, lo sé porque tiene la misma edad que yo, tiene ahora mismo 41 años. Y los padres nos dicen que el niño está vivo y existe por nosotros, única y exclusivamente por nosotros. Porque este chico lleva un tratamiento médico y luego lleva una dieta específica que tienen que comer. Ahora, ¿qué hacen esos padres en Cuba que prácticamente son dos señores mayores que viven exclusivamente para cuidar a ese niño? Que ya no es un niño, ya es un hombre de 41 años. O sea, ahí tenemos otro caso muy importante.
¿Cómo le pones, por ejemplo, a una, perdóneme, cómo le pones a una persona que está enferma, que lleva una dieta, ese alimento, cuando sabes que no existe, que hace un doctor, cuando sabes que, por ejemplo, come a base de vegetales, pero es que no hay vegetales, sencillamente. Es muy difícil.
Ustedes lo ayudan, ¿no?
Sí, nosotros los ayudamos. Nosotros ayudamos, ayudamos con suplementos, los ayudamos con las medicinas. Inclusive los hemos ayudado en varias ocasiones con la alimentación.
La medicina verde o la medicina alternativa. Hay probablemente médicos en Cuba que no quisieran, pero tienen que pues recetársela a pacientes, porque es más fácil conseguir un ajo, a lo mejor, que una penicilina. Usted es un científico, es un doctor en farmacia. ¿La medicina verde tiene mérito? ¿Es curativa totalmente? ¿Ese es el camino de futuro? ¿Qué piensa usted de la medicina?
Bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo esta cuestión de la medicina integrativa. Tal es el punto que yo he hecho un posgrado en medicina integrativa, pero volvemos a lo mismo, la palabra lo dice integrativa, otra gente usa la palabra alternativa, complementaria. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el término integrativo. Porque es para integrarse a la otra medicina, a la farmacología, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se basa la medicina verde o la medicina integrativa? En prevenir enfermedades. Por ejemplo, a través de una alimentación correcta, la suplementación. O vamos a darle a la célula, vamos a darle al cuerpo lo que necesita para funcionar en estado óptimo. Y quizás cuando todo esté funcionando en estado óptimo, pues no nos enfermamos. Y entonces no hay que ir a la medicina tradicional, digamos. Cuando lo hacemos complementario, lo hacemos integrativo, está perfecto. Vamos a hacer esto, vamos a tratar de comer lo más saludable posible, vamos a tomar este suplemento, podemos hablar de muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la vitamina C para el catarro, pues existe una que es muy común. Inclusive, tinturas de orégano, tinturas de ajo, todo eso lo hay acá también. Y está muy bien que lo usen. Yo lo uso, en mis niños yo lo uso constantemente, medicina integrativa. Pero ¿dónde es que tenemos un problema? Cuando queremos remendar una cosa con la otra. Cuando un paciente, como dijiste, tiene una infección, ahí no hay nada que inventar. Ahí hay que darle él un antibiótico, no solamente un antibiótico, el antibiótico que se necesite para esa infección. Ahí no hay nada que inventar. Entonces, cuando los médicos cubanos se ven en esta encrucijada de que tienen que curar con cocimiento, vamos, claro que se tienen que frustrar y claro que a lo mejor llegan hasta a odiar la medicina verde, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Si usted fuera a advertirle al pueblo de Cuba, a los oyentes que en este momento están escuchando esto, cuidado con este tipo de medicina. Hay algunos nombres que son familiares que pueden ser conflictivos que tienen efectos colaterales, que son medicinas que no se adaptan a ciertas enfermedades. ¿Usted tiene sospecha de algunas medicinas?
No, hay muchísimos ejemplos que podemos hablar, Tomás. A ver, me viene a la mente, y me viene a la mente, y es preocupante, ¿no? Porque me sigue, como es tan reciente este caso de la candidiasis de este pequeño. Me viene a la mente todo esto de las medicinas, de las enfermedades infecciosas, ¿no? Ya que basado en lo que sabemos, que la calidad, no solamente que no hay los productos, pero que la calidad es pésima, cuando se trata de bacterias, cuando se trata de hongo, es una cosa muy peligrosa. Entonces, si yo tengo que decirle al pueblo que tenga cuidado, más bien lo que le tengo que decir es que tenga fe en que esa medicina que se está tomando es la que es y tenga la calidad que debe ser para curar la enfermedad. O que trate de contactar a alguien que lo pueda ayudar desde acá, desde Miami, lo que sea, porque es extremadamente preocupante de que una persona esté tomando un medicamento y que no pueda dormir tranquilo de que el medicamento que estoy tomando no solamente que es el que debo tomar, pero que además tiene el principio activo que debe tener ese medicamento, en la cantidad que debe tenerlo. Mi consejo es que sí, tienen que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo ¿qué pueden hacer ellos?
Claro, por lo menos la duralgina, ¿no? Eso es problemática. Porque usted mencionaba que la habían prohibido aquí en los Estados Unidos.
Sí, la duralgina o dipirona acá se usa solamente para animales.
¿Para caballos?
Para caballos específicamente.
Pero por favor.
Doctor, le voy a confesar algo. Yo he tomado duralgina con dolor de cabeza. Y le voy a decir, es un palo, me quita el dolor de cabeza, es un segundo.
¿Y qué te hace?
No, me quita el dolor de cabeza en media hora. Ahora, claro, yo no sé lo que sabe el doctor. Yo sé los resultados que yo he tenido con el doctor. Sabrá Dios qué otro efecto me pueda dar. Pero me ha quitado el dolor de cabeza en media hora.
Bueno, entonces tú estás fuerte como un caballo, creo yo. Eso no tiene problema. Es una tristeza que una nación tenga que depender de una ciudad fuera de Miami, que Cuba tenga que depender de Miami y de gente como usted.
Es muy lamentable. La verdad, Tomás, es muy lamentable. Por suerte, somos muchos acá. Estamos muy conscientes de que es nuestro deber, en lo que podamos, ayudar a casos como este. Pero definitivamente es muy lamentable la situación.
Si usted le fuera a hablar a los médicos de Cuba, a los médicos que nos están escuchando, a los médicos que de verdad tienen vocación y de verdad pues quizás no quieran irse para África o para cualquier lugar y quieran seguir en Cuba o que le interese curar a las personas, como colega de ellos, como doctor en farmacéutica, ¿qué le diría a los médicos cubanos?
La verdad, primero que todo, mis respetos, ¿no? Mis respetos porque el trabajo de la salud de por sí es un trabajo que requiere vocación, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación. Luego, además, hacerlo sin los recursos, pues lleva el doble de todo eso que hablamos anteriormente. Entonces, mis respetos a ellos. Hay que de verdad tener muchísima vocación para querer practicar medicina en un país donde tus manos están atadas, donde la gente y la salud de las personas van a depender hasta cierto punto de ti, pero que muchas cosas están fuera de tus manos. Entonces, lo que le tuviera que decir es que tengan fe en que y esperanzado en algún momento eso va a cambiar.
Ahora, en Venezuela, el mundo entero, la comunidad internacional dice hay que llevarle medicina, ya sabemos todo lo que ha pasado de la ayuda humanitaria, hay un barco hospital de los Estados Unidos porque los venezolanos no tienen medicina. Le llaman una crisis humanitaria. ¿Y cómo no hay ese reconocimiento para Cuba, doctor?
Es interesante. Eso, la verdad, no tengo respuesta para eso, pero todos sabemos que hay una gran confusión en el mundo. Lo hablamos en un programa anterior hace un par de días. Hay una gran confusión en la percepción que existe de qué cosa es el sistema de salud de Cuba. Porque como ellos han exportado estos médicos a tantos lugares a hacer estas tan llamadas misiones de salvar poblaciones enteras y toda esta historia, luego la percepción que existe de esa propaganda es que en Cuba es una maravilla la medicina. Y entonces la gente lo que está es desinformado, totalmente desinformado con lo que en realidad es la salud pública en Cuba.
Doctor, en estos tres programas que hemos hecho con usted, nos hemos enfocado básicamente en el medicamento como tal que falta en Cuba. No hemos querido ahondar todo, en los graves problemas en el servicio sanitario que hay en los hospitales, en los policlínicos, las condiciones que va un cubano a atenderse. Le voy a poner el caso personal. Mi abuelo ya falleció. Mi tío tenía miedo llevarlo al hospital porque si lo llevaba al hospital se iba a morir. Mi abuelo tenía infección pulmonar y entonces se le inflamaban los... tenía agua en los pulmones. Y mi abuelo, mi tío prefirió dejar a mi abuelo en la casa que llevarlo al hospital a morir, porque podía coger una infección.
Y Yo me imagino que ustedes también le piden medicamentos para ingresar personas en los hospitales.
Constantemente. En el caso de la oncología, nos piden constantemente medicamentos porque va al hospital, pero luego en el hospital no hay medicamentos. Y si hay, no es para todo el mundo. Es como que seleccionan a quién le toca el medicamento basado en relaciones o en lo que sea. Constantemente nos están pidiendo medicinas de oncología para las personas.
La familia de mi esposa, de alguna forma, no sé de qué forma, logró adquirir un tanque de oxígeno que sirve para tratamiento de asma o para, no sé para qué sirve, pero sirve para tratamiento de asma. Y ese tanque de oxígeno se ha ido pasando de enfermo en enfermo en el pueblo, porque tampoco, si tiene un, digo, lo transportan y se lo prestan a una persona necesitada.
Bueno, hasta oxígeno, ¿no? Doctor, ¿cómo se pueden comunicar con usted para cualquier tipo de pregunta? Porque quisiéramos también nosotros reiterar eso, porque quizás usted pueda ayudar y tiene muchas cosas que hacer, pero quizás responder un correo electrónico, algo, esta medicina la debo tomar para esto, pues no. Usted es un científico, un doctor en farmacia.
Bueno, tenemos una página personal que es farmaciadoctor.com. Lo más fácil posible. Farmacia en español con F, farmaciadoctor.com. Ese es como mi blog personal. Ahí hay una, justamente debajo hay una sección que dice contáctenos. Ahí pone su nombre, su apellido y lo que quieren, la pregunta que quieren hacer y ahí le damos seguimiento.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Mike Rizzo. Gracias por compartir esta información tan importante para el pueblo de Cuba. Gracias por lo que hace, gracias por lo que quiere hacer y no puede. Nosotros hemos ofrecido esta serie especial porque ustedes tienen el derecho a saber, ustedes tienen el derecho a conocer la realidad de las medicinas y también algunos remedios. Recuerden, pueden hacer contacto con el doctor Mike Rizzo en su página de internet farmaciadoctor.com. Muchas gracias por estar con nosotros.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.